Estamos acá con el senador mandato cumplido, Remo Costanzo, que nos acompaña los jueves en este horario para revisar algunos temas. Por ejemplo, buen día, Remo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido hasta acá.
Buen día, Claudia, no, gracias por tu invitación.
Por supuesto, el tema excluyente en esta semana, y no puedo dejar de preguntarle a un político, no solo un político de raza, sino un político experimentado, es el tema de, ya tenemos fecha de elecciones, así que ya entramos todos en modo campaña, ¿o no?
Por supuesto, fecha de elecciones, plazos muy perentorios, muy acotados, y yo diría que se traduce en estos días una realidad política e institucional en la provincia. Yo digo que el gobierno tiene la suma del poder político y público, ¿no? Puede determinar la fecha de elecciones, puede tener una particular interpretación de la Constitución, puede convocar a las PASO, puede no convocar a las PASO, de tal manera que los partidos políticos en alguna medida están muy debilitados respecto al poder que traduce, sin ninguna duda, el poder ejecutivo. Yo no digo que carezca de legitimidad, pero no sé si esto consolida el concepto de democracia, de república. Los partidos políticos, a partir de esta convocatoria para el 7 de abril, se ven obligados a, el cronograma electoral no salió todavía, pero obviamente hay fechas muy perentorias para la constitución de alianzas, para la elección de candidatos. Si no hay PASO, obviamente los partidos políticos están obligados a llamar a elecciones internas para recurrir los cargos de legisladores por circuito, legisladores de la sábana. ¿Podrá haber un sistema más directo y menos democrático para la elección de los candidatos? Es decir, un congreso o la reunión de 4 o 5 dirigentes importantes y determinar, digamos, las listas de candidatos. Pero cada vez que transcurren o suceden acontecimientos como esto, lo único que, de mi punto de vista, tiene como efecto es el debilitamiento de la democracia y de los partidos políticos. Y si los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, son los con fortaleza y la base de la democracia, su debilitamiento obviamente debilita este concepto. De tal manera que estamos frente a una realidad que impone sin ninguna duda y con actitudes excluyentes el gobernador de la provincia, con una convocatoria que traduce además su intento de postularse. Él dice por segunda vez, otras interpretaciones hablan por tercera vez, y obviamente hay una interpretación del artículo 175 que, en alguna medida y de acuerdo a algunos constitucionalistas, abre el juego como para que haya un resquicio de legitimidad. Pero a mí me da la sensación que hay un marco en la redacción de ese artículo que traduce el pensamiento de los convencionales constituyentes. Ese artículo, en alguna medida, a mi entender, intenta, ¿no es cierto?, reducir el concepto de reelección. Hay un intento de decir, bueno, dos mandatos y a otra cosa. Con lo cual, independientemente de la posibilidad que algún jurista encuentre legitimación, y sobre todo en el concepto del Tribunal Superior o la Cámara Electoral, la posibilidad, digamos, de que el gobernador pueda ser candidato en esta instancia, de mi punto de vista, también se lesiona ese concepto. Es decir, hay una tendencia de carácter nacional de achicar los plazos de los gobernantes, es decir, las alternativas de los gobernantes. Y esto, bueno, es lo que estamos viviendo. Y los partidos políticos, bueno, se han encontrado en pleno proceso vacacional con esta convocatoria intempestiva del gobernador para clavar a la elección el 7 de abril, ¿no?
Me parece, respecto a lo que vos señalás, algunos puntos. En principio, es probable que el espíritu de la ley, el espíritu del artículo 175, el espíritu de los constitucionalistas, tuviera que ver con impedir estas permanentes reelecciones. Ahora, es cierto que el artículo tiene una redacción que permite, es decir, y si el artículo tiene una redacción que permite hacer diversas lecturas, bueno, metieron la pata, lo hicieron mal los constitucionalistas. Dejaron una puerta abierta y en esa puerta abierta entra. Pero todo esto, es cierto lo que vos decís, está construido sobre un escenario. Y este escenario no lo advertimos ahora en enero cuando el gobernador dice intempestivamente votamos el 7 de abril. La verdad es que hace un mes que el gobernador está manejando la fecha del 7 de abril. Nosotros ya lo habíamos mencionado a esto, o sea que tan intempestivo no fue. Adelantó la fecha. Pero digo, y me quiero referir a esto porque por lo menos a mí es una cosa que hace muchísimo tiempo, y te diría años, me viene preocupando, y es que la política nunca tomó nota del debilitamiento de los partidos políticos y de la gravedad de una democracia construida y concebida constitucionalmente como una democracia de partidos políticos. Es decir, este escenario es el escenario lógico, un escenario que no debería sorprender a nadie, cuando los partidos políticos empezaron a debilitarse y esto obviamente debilitó el esquema de democracia de partidos políticos concebida constitucionalmente en Argentina.
Realmente es contradictorio, digamos, el debilitamiento e incluso diría yo que el funcionamiento de la democracia ha hecho que los partidos políticos no hayan tenido en cuenta los valores y la significación de una organización partidaria acorde con la importancia que tienen los partidos políticos. Si vos recordás el proceso del 83, después del proceso militar, ¿no es cierto?, la proscripción de los partidos políticos, la situación que vivían los políticos en esas circunstancias tan complejas y difíciles, el advenimiento de la democracia hizo de una gran participación y de una gran consolidación de los partidos políticos. Estaban constituidos, organizados, tenían los cuerpos orgánicos funcionando, había debates internos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto se fue debilitando a partir, bueno, de ese número de circunstancias, y hoy parecería que con el poder, uno puede hacer las cosas legítimas y algunas cosas no tan legítimas. La utilización del poder es lo que se traduce en este momento. Fíjate vos, hemos tenido procesos bastante complicados, candidaturas testimoniales, domicilios absolutamente incompatibles con lo que dice la Constitución. Hemos tenido elecciones generales con 3 candidatos a presidente de un mismo partido. Con lo cual, todos estos elementos en alguna medida se traduce que con el poder se hacen todas estas cosas, y en alguna medida, desde mi punto de vista, se lesiona a los partidos políticos, se lesiona a la organización, etc. Y acá en Río Negro estamos en alguna medida visualizando eso. Ahora, también es cierto que los partidos políticos tienen que estar preparados y consolidados para las sorpresas. Nadie puede aducir si hay legitimidad en la convocatoria, si los plazos se contemplan, ¿no es cierto?, y no hay lesión de ningún elemento que establecen las leyes y la Constitución. Y bueno, estamos frente a realidades de que a mí me da la sensación de que son cosas que, por ejemplo, a nivel nacional se determina, todo el mundo sabe que en octubre se vota, todo el mundo sabe que en agosto hay PASO. Acá las PASO están, pero el gobierno las suspende. Acá no hay una fecha determinada para que los partidos políticos se orienten, trabajen, se consolidan y busquen sus candidatos, etcétera, etcétera, con el tiempo. Acá sorpresivamente ahora tenemos, no sé, 30 días o 20 tantos días para constituir las alianzas, y constituir las alianzas no es una cosa sencilla. En el caso de Cambiemos, ¿no es cierto?, tienen que reunirse el ARI, el radicalismo, que anda con algunos elementos de confusión, y el PRO, establecer, digamos, el concepto de alianza, los propósitos, los objetivos, y además el candidato a gobernador, a vicegobernador, los diputados pro circuito, los diputados de la Sabana. Eso no es una tarea sencilla, hay toda una elaboración. El peronismo, o el PJ, o el Frente para la Victoria, tiene también otra complejidad. Armonizar 20 agrupaciones internas no
Que
aparece nada.
además algunas agrupaciones, yo pensaba en eso en el Frente para la Victoria, que es una tarea sumamente compleja, porque además, digamos, hay un tema de proporcionalidad. El PJ es el 90% y después el conjunto de las 20 agrupaciones que se suman, no sé si suman el 5% de los votos. Entonces, me imagino, para el votante común, el afiliado común que forma parte del 95%, dice, nosotros le vamos a dar espacio a todos estos que vienen con un aporte minúsculo y que hacer que toda esa rueda funcione es un desafío enorme.
Sí, bueno, en alguna medida lo que estamos diciendo es que todo eso se tiene que resolver dentro de los parámetros de una elección convocada para el 7 de abril con un esquema electoral que determinará la Cámara. Supongo que la Cámara saldrá con los temas para el plazo para terminar con las alianzas y los candidatos. Y bueno, estamos en un proceso muy, muy, muy inmediato, con lo cual, y después tendremos, sin ninguna duda, la actitud que van a asumir los partidos políticos opositores acerca de la famosa candidatura del gobernador. Si se van a impugnar, si no van a impugnar, o va a haber un pedido de certeza previo, que son las circunstancias que se están manejando periodísticamente. A mí se me ocurre pensar de que va a haber una espera de que se presente el gobernador como candidato para que los partidos, el whisky, en nombre del PRO, ha dicho que va a ser terminante acerca del cuestionamiento de la candidatura de gobernador. También lo ha hecho el ARI con mucha fuerza, y
Que
también
son los socios minoritarios, porque
se.
más allá de que el PRO sea el partido del presidente, digamos, en el esquema de territorialidad y cantidad de afiliados, son los socios minoritarios de Cambiemos.
Y Magdaleno Garda siempre excediéndose en sus comentarios y en sus reflexiones. Magdalena ya anuncia el juicio político a los jueces del Tribunal Superior. No puede haber un juicio político frente a una sentencia que en alguna medida desarrolle, fundamente adecuadamente los motivos de la resolución de la sentencia. Esto de amenazar con un juicio político me parece que está dentro de los absurdos, ¿no es cierto?, y de las exageraciones que se cometen en política, ¿no?
Es una política que supo, Magdaleno Garda, que supo construir su carrera a partir de conceptos marketineros muy, muy
Pero
fijos.
sí, pero.
Entonces, porque salir a decir vamos a hacer juicio político y vamos a pedir un juicio político, la verdad que le gana la tapa de los diarios, que de otro modo no tendría. En ese sentido es sorprendente cómo hay gente que sin nada, con dos alfileres, puede construir una carrera política a partir del marketing,
Es
¿no?
cierto, la exageración, bueno, estamos siempre en el teorema de Baglini,
Absolutamente.
las oposiciones de que no logran una consolidación o fortalecerse en la opinión pública generalmente son las que traducen soluciones extremas. Y en este caso, como también considero que es un error de otra perspectiva política, decir, mejor que adelante las elecciones porque le vamos a ganar al candidato de Macri. El candidato de Macri es Wisky, no es Bretiné. Y además yo creo que los partidos políticos, sobre todo aquellos que tienen alternativa clara y concreta de lograr un éxito electoral, tienen la obligación de desarrollar adecuadamente las motivaciones que impidieran al gobernador ser, sí, al gobernador, reiterar su mandato, y no con estas actitudes de confrontación, candidato de Macri, son libres. Me da la sensación de que la oposición, para consolidarse e intentar una alternativa electoral clara, concreta, y un éxito, un triunfo, me parece que tendrían que abandonar esas actitudes confrontativas, innecesarias, y además plantearnos como como alternativa, cuáles serían los objetivos más claros, y cuáles serían sus propósitos de un cambio de gobierno, y terminar con lo que la gente no quiere, esta confrontación innecesaria y estas calificaciones que son realmente, a mi entender, absolutamente equivocadas.
Bueno, me parece que eso también, todo esto que vos señalás, forma parte de esta coyuntura y esta coyuntura que además permanentemente nos va atrapando, nos impide que a lo mejor hablemos de lo estructural. Esto que hablábamos en el principio, esta eventual, para mí hay una clara crisis de los partidos políticos que debilita la democracia de partidos políticos. Pero es un tema que la política le rehúye. Siempre estamos de coyuntura en coyuntura y nunca nos sentamos a hablar, bueno, por ejemplo, esto que decís vos, la fecha de las elecciones en la provincia. La fecha de las elecciones en la provincia está dispuesta en la constitución provincial, que es prerrogativa del gobernador poner la fecha. ¿Por qué pusieron eso los constitucionalistas? Bueno, porque todos advirtieron, independientemente, porque eran los distintos partidos políticos, todos advirtieron, a veces nos conviene estar con la nacional, a veces no nos conviene. Bueno, ahora si hubo una picardía en la redacción, a lo mejor sería tiempo de empezar a pensar que no podemos estar atados a picardías, que tenemos que ser más serios los
Lo
ciudadanos.
que estás diciendo, yo lo sintetizaría al observar de qué manera resuelven los temas electorales los municipios. Por ejemplo, hay municipios que tienen establecido, ¿no es cierto?, no ir ni con elecciones provinciales ni nacionales. ¿Cómo decir?
Bariloche vota creo que en septiembre, que tiene
Por
fecha y
eso
listo, se
tienen fechas
separa.
determinadas. Yo creo que en los municipios hay más claridad, ¿no es cierto?, que a nivel nacional, porque además es cierto lo que vos decís, que la Constitución determina que el gobernador propone, pero también es cierto que la legislatura podría condicionarlo al gobernador y dictar una ley que en la provincia de Río Negro, ¿no es cierto?, si las elecciones para la elección del gobernador se hacen a tal fecha o establecer la forma de llevar adelante. Con lo cual, también es cierto, te vuelvo a repetir, de mi punto de vista, mirando el panorama en forma retrospectiva y analizando las cosas que he apreciado y observado, yo creo que hemos llegado a una situación en donde con el poder se hace todo lo que le conviene al poder, independientemente de los valores éticos, de los valores democráticos, del valor de la República, etc. Con el poder yo hago esto.
La ley del más grandote.
Le encuentro legitimidad. La ley me lo permite. Esto no quiere decir que sea lo mejor para la democracia, que sea lo mejor para la provincia, que sea mejor para la República. No. El hecho de la legitimidad no traduce beneficios en otro sentido.
Bueno, ahora yo coincido que nos encaminamos además como sociedad a esto de la ley del más guapo. Ahora, digo, ¿no es momento de que alguien pare la pelota y diga, che, no podemos seguir el camino del más pícaro, el más guapo, es el camino del fascismo? Me parece que es momento, en algún momento va a haber que detenerse, decir, tenemos que revisar nuestra democracia de partidos políticos, tenemos que revisar qué es lo que queremos y tenemos que hablar para los tiempos y no para las coyunturas. Y tampoco
Prefiero
se lo dejaría en manos de los legisladores, te lo digo ya.
apreciar las cuestiones estas desde otra perspectiva.
A ver.
A mí me da la sensación de que hay un valor electoral importante en el Frente para la Victoria. Me parece que desde el punto de vista de lo que se aprecia, las encuestas y demás, pero lo que falta, desde mi punto de vista, es esa autoridad que tiene un dirigente o un grupo de dirigentes para imponer determinadas circunstancias. Una cosa es el valor del voto o de la sumatoria de una serie de circunstancias, y otra cosa, tener una fortaleza política de tipo territorial, de tipo regional, etcétera, etcétera, que impida al gobierno hacer las cosas que distorsionan la democracia. Y a mí me parece que lo que está faltando es eso. Aunque aparezca fortalecido en términos electorales una alternativa a la provincia, a mí me parece que carece de autoridad y también carece de la fortaleza política que por encima del voto traducen determinados dirigentes. Esto es lo que a mí me parece, que hay un debilitamiento, hay una especie de anarquía. No puede ser que en la provincia de Río Negro aparezcan 20, 25 agrupaciones políticas que en última instancia, como bien decís vos, son casi irrepresentativas. Con lo cual, aparece una anarquía que debilita, digamos, el poder y sobre todo en el peronismo, que tiene una historia donde el verticalismo y la autoridad, ¿no es cierto?, aparece como una concepción desde su origen. De tal manera que, bueno, es lo que tenemos, como dicen algunos. Seguramente va a haber reflexiones y va a ser muy interesante dos cosas, me parece a mí. Es decir, ¿cuál va a ser lo que llegue a la justicia de la perspectiva de la crítica o de la interpretación, mejor dicho,
Sí.
del artículo 175 por parte de la oposición, que dice que no se puede, y cuáles van a ser
Sí.
los argumentos del gobierno para decir si se puede? Ahí va a estar el elemento fundamental, ¿no es cierto?, acerca de cuál se va a hacer. Es decir, cuáles son los mejores elementos en un sentido o en otro sentido. Lo que sí es cierto es que cuando uno lee que Sapsay, un constitucionalista de nota,
Sí.
plantea las dos interpretaciones, es que el artículo, pese a la intencionalidad, como dijimos, de impedir la reelección, no es lo suficientemente claro como para impedirla.
Es que lees el artículo, yo no soy constitucionalista, no soy nada, leí el artículo y dije, la verdad que se pasaron de listos acá en la redacción, se quisieron hacerlo raro, pusieron una cosa que da para cualquier interpretación, listo, ahora sonamos, no, o sea, queda abierto a cualquier interpretación,
Y fíjate,
es verdad.
hay otra cosa. Me dijeron que si uno va al diario de sesiones,
Sí.
como para intentar la interpretación del artículo en función de los discursos y demás, no hay elemento como para que
Para que el espíritu.
se clarifiquen las cosas, ¿no?
No tengo dudas de eso. Del mismo modo que te digo, aventuro esto y mira, te lo apuesto, no creo que haya impugnaciones. No creo que nadie llegue a la justicia. Porque finalmente y sobre la fecha, ¿quién va a querer llegar a la justicia con este antecedente? No creo que haya impugnaciones legales. Lo que sí creo que va a haber un intenso debate. Coincido con vos en que esa autoridad que tenían los partidos políticos está absolutamente desgastada. Creo que esto es lo que exhibe más esta crisis de los partidos políticos. Y ojalá, también siento que va a haber una evolución en este concepto que nosotros tenemos de partidos políticos y de democracia de partidos políticos. No sé si vamos
No,
a
no
ver.
comparto con vos. Yo creo que va a haber impugnaciones, ¿eh?
Yo no creo que vaya a haber impugnaciones. ¿Formales? No creo que vaya a haber. Finalmente no creo que vaya a haber.
Me parece que
Hay que bancarse un título, fulanito lo impugna, hay que bancarse un título así. Yo creo, no estoy diciendo que no vaya a haber impugnaciones
no va a
porque...
haber una impugnación a título personal. Va a haber impugnaciones de los partidos políticos.
No sé.
Ahora,
Me permito descreer.
yo creo que sería realmente hasta planteado, lo planteado desde el punto de vista crítico. Yo creo que los partidos políticos, en alguna medida, van a salir en defensa no de sus alternativas electorales, sino de la defensa de la Constitución. Sería muy.
¿Pero qué van a defender si el artículo está mal redactado? ¿Qué van a defender? ¿La Constitución o
Ahora.
la confrontación
Pero
con un
pero
candidato?
fíjate qué notable que es lo que estás diciendo, Claudia. Y es cierto lo que decís, pero también es cierto que durante mucho tiempo el artículo 175 se leía de una sola manera. Todo el mundo estaba
Yo
convencido.
te lo digo en términos personales. Cada vez que leía el artículo pensaba, ¿por qué se hicieron los raros redactando así? Que queda abierto para cualquier cosa. Había una
No,
concepción,
no, pero no, no.
había una concepción generalizada de que los rionegrinos habíamos redactado, nos habíamos dado una constitución para dos periodos y listo. No había la
Pero
posibilidad de un
¿sabes lo que
tercer
pasa,
periodo.
Claudia? ¿Sabes lo que ocurre? Esto es un homenaje, un reconocimiento de los constitucionalistas. Lo que ocurre es que vivimos una circunstancia de carácter extraordinaria. No te olvides que todo este proceso digamos, nace o arranca con la muerte de Soria. A partir de ahí viene la confusión, porque si no hubiera sido así, el artículo es absolutamente claro. El artículo es...
No, lo entiendo perfectamente.
Ahora, vos te imaginás, prever una situación extraordinaria de esa característica para un convencional constituyente es una cosa bastante compleja.
Bueno, debieron haberlo previsto, la verdad que era así. Bueno, y finalmente pasó lo excepcional y finalmente nos encontramos frente a la excepcionalidad y frente a un artículo que tiene una redacción que... la gente habla de un modo, no había por qué inventar cosas raras en la redacción de ese artículo. Lo pensé hace cuando empezamos a analizarlo hace muchísimo tiempo a partir de distintas circunstancias, lo sigo pensando ahora. De todos modos, entiendo cuál era el espíritu y creo que el espíritu era no pueden repetir la
forma. Yo no tengo ninguna duda que independientemente de la interpretación que se haga, la redacción del artículo, etc., la intencionalidad es clara. Es decir, que no haya redacción.
Pero la puertita la dejaron abierta.
Exactamente. Con lo cual también es cierto que eso, en alguna medida, desde el punto de vista de una futura sentencia, no debe dejar de contemplarse. Con lo cual, bueno, es posible que no haya impugnaciones. Yo creo que va a haber impugnaciones.
Bueno, vamos a ver. ¿Vas a venir el jueves que viene? Porque mira que vamos a estar analizando todo este proceso ahora.
Y realmente, qué sé yo, yo creo que, bueno, ahora vienen cosas interesantes. He de suponer que se reunirá Cambiemos, Radicales, Ari y el PRO. Fíjate vos lo que pasa.
Parate, me tengo que ir a las noticias porque si no me va a churar Gabriel Guerrero que está esperando. Bueno, nos vamos a las noticias y te retengo acá un poquitito más para que me digas
bueno,
eso, ¿dale?
Cómo no.
10:33 con cierto atraso y una gran disculpa. Nos vamos a las noticias con Gabriel Guerrero que en estos días todo me lo perdona.
Muchas palabras, muchas voces, mucha diversión. En un día de suerte con Claudia Beltramino. Versión 2.0.19. Muy de verano.
Nacional informa.
-15 grados, actual registro de temperatura en la comarca, viento del sur-suroeste a 15 kilómetros en la hora, cielo nublado y disculpas aceptadas.
Títulos.
Los primeros datos indican que hemos derrotado la exclusión educativa, aseguró Mónica Silva. Reabre el lunes el centro de interpretación de la Lobería. La programación artística y recreativa del verano Bragato incluye al interior de ese distrito. Los primeros números nos muestran que hemos derrotado la exclusión. La afirmación pertenece a la ministra de Educación Provincial, Mónica Silva, quien visitó hoy el estudio de Nacional Viedma. El cambio en la escuela secundaria era inexorable, era el más importante a encarar, también argumentó. Indicó que con el cambio en la escuela secundaria rionegrina se alcanzó un 94% de permanencia de los alumnos en las aulas. El eje de mayor preocupación era que los chicos no se quedaban en la escuela, agregó la funcionaria, para completar señalando que la escuela debe incluir a todos. El próximo lunes se reabre el Centro de Interpretación de Fauna de la Lobería, cerrado al público durante 7 meses. Está ubicado a 60 kilómetros de esta capital y a partir de este lanzamiento será administrado directamente por el gobierno provincial. Se anticipa que en el auditorio que funciona en la instalación se van a proyectar videos de divulgación sobre el patrimonio zoológico de nuestra zona, además de la exposición de imágenes captadas por fotógrafos y artistas locales. También se brindarán charlas sobre el ecosistema y su conservación a cargo de especialistas en la materia. El próximo sábado habrá una jornada de arte circense en el balneario Los Pocitos como parte de la programación de la Fiesta Provincial de la Ostra. En tanto, continuarán los espectáculos musicales y artísticos en general en la costanera de Bahía San Blas, que se van a repetir a lo largo de toda la temporada. También la agenda a cargo del municipio de Patagones incluye un capítulo similar para acompañar la fiesta de la Fogata y la Familia en la Villa 7 de Marzo y se va a realizar el próximo mes de febrero. Tenemos a esta hora 15 grados de temperatura en la comarca, viento del sur-suroeste a 15 kilómetros en la hora. El cielo está nublado, la presión alta, 1019.5 hectopascales. Cristian Fuentealba puso al aire este espacio. Las noticias, Gabriel Guerrero.
Informó Nacional.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal.
Soy Nacional.
Calor, traje de baño, río o playa, música, información y compañía. Un día de suerte, versión verano con Claudia Beltramino. Calor, traje de baño, río o playa, música, información y compañía. Un día de suerte, versión verano con Claudia Beltramino.
Thank you.
10:42, a mí me encanta esta milonga Taquito Militar, Mariano Mores, Remo Constanzo. ¿Te gusta esta, sí, esta milonga? Es
tango, tango. Vos te imaginás, estuve ligado al tango durante tanto tiempo. Tengo la satisfacción de decirte que en mi casa tuve nada menos que a Roberto Goyeneche, a Roberto Rufino, a Chocho Florio, a Jorge Durán.
Sos una caja de sorpresas, Remo.
¿No sabías eso?
No.
Roberto Goyeneche estuvo 3 veces en mi casa. En mi casa, cantándole a mi mujer. Y me acuerdo que Rufino le cantó Amores de Estudiante, arrodillado a Norma. No solamente el tango, el folclore también, que arranqué con Carlitos Di Fulvi, que hoy es una cosa espectacular, Opus 4, Los Quillaguasi, en mi casa durante hasta las madrugadas. Pero el tango fue, sin ninguna duda, una de las expresiones que, bueno, nuestra generación, la década del 40, fue para nosotros una cosa espectacular. Y después la década del 70 y 80, Caño 14 y demás. Y con mi hermano quisimos convertir la pequeña confitería Hotel Comahue en una especie de Caño 14.
Ajá.
Entonces vino Jorge Durán, el Chocho Florio, Deval, Goyeneche, ¿te imaginas? En esa confitería, cuando Goyeneche era realmente, no era Garganta con Arena,
sí,
era Goyeneche, que una vez lo escuché a Franchini en Caño 14, después que Goyeneche terminó de cantar Barrio Tango. ¿Sabes lo que le dijo Franchini?
No.
Sos más grande que Gardel, Roberto. Me acuerdo de ese grito espectacular. Y bueno, lo conocí en Caño 14 y nos hicimos muy amigos con Roberto, porque además su personalidad exquisita, un hombre espectacular, con su representante, un tal Discornia. Y bueno, además de venir en Viedma, he salido con él en Buenos Aires, etcétera, recorrer algunos boliches. Con Rufino, ¿te puedo contar una anécdota?
Sí, cómo no.
Bueno, con alguien de Viedma, no lo voy a mencionar, vale la pena, llegamos a una confitería donde estaba cantando Rufino. Cuando nos vio llegar, Rufino paró. Porque había estado en casa, bueno. Y entonces de ahí, con este señor de Viedma que está, salimos caminando y en la esquina de Corrientes y Esmeralda, porque el muchacho que iba conmigo le dijo, a mí no me gusta mucho el tango, pero papá siempre cantaba Por una Cabeza. Y Rufino se paró en Corrientes de Esmeralda y empezó a cantar Por una Cabeza. Se paraba la gente, qué sé yo. Y fíjate lo que me pasó, y esta es una anécdota que te voy a contar maravillosa, ¿no? De ahí fuimos a la confitería del reloj. Y me dijo, él me decía, escribano doctor, Rufino.
Sí.
Escribano doctor, yo fui a Viedma y para mí Viedma es el paraíso. Y te voy a cantar una cosa. Y se levantó y cantó un vals a Viedma.
Ay, me pones la piel de gallina, Remo.
Pero te juro, ¿eh? Esto, bueno, Ovidio Castelo.
Ah, mira.
Testigo. Cantó Por una Cabeza. Entonces lo fui a ver a Stampone, que estaba de presidente de Sadaic.
Sí.
Y le digo, mirá, el otro día con Rufino me pasó esto, esto y esto.
Sí.
¿Por qué no le pones música? La circunstancia, qué sé yo, qué sé cuánto, lo fui otra vez a ver Estampón, etcétera, porque era una cosa maravillosa, ¿eh? Te digo en serio. Fíjate lo que te estoy contando. Bueno, Rufino se murió, qué sé yo, no logré ese objetivo. Con lo cual, como no decís de tango, obviamente, a uno le gusta toda la música en general, pero nosotros somos prisioneros del tango, el barrio, la novia, qué sé cuándo. Y aparte todo esto lo tengo escrito, porque me parece que son testimonios que uno no puede dejar. Aunque, qué sé yo, he vivido jornadas memorables. Los integrantes de Quillaguasi, ¿por qué? Porque Pipiri Lastra es viedmense. ¿No es cierto? Y éramos amigos de la infancia. Después se convirtió en el gran intérprete conjuntamente con nosotros. Lo tuve dos o tres veces en casa. Pero una noche los cuatro se dedicaron a cantar boleros. Se olvidaron del folclore de cantar boleros. Y son cosas, que, digamos que como Carlitos Di Fulvio. Carlitos Di Fulvio fue una cosa maravillosa cuando recién arrancaba con la guitarra. Después se convirtió, obviamente, en un historiador del folclore y todo lo demás en Córdoba. Bueno, pero no salimos de la política.
No, bueno, ahora, qué vida intensa la de Remo, qué vida intensa.
Decime una cosa.
Volvamos a la política. Pará. Sí.
No es más lindo hablar de esas cosas que de la política.
No, yo creo que en realidad creo que no hay temas excluyentes, ¿no? Que un tema lleva al otro. Vos sos un gran charlista. Sí. Es una pena que yo sola tenga la oportunidad a lo mejor de encontrarte en la cafetería, de encontrarte en... y después, y además durante muchos años, y poder tener todas estas conversaciones. Yo me he enriquecido muchísimo con las conversaciones con vos, con el Negro Livigni, porque la verdad que no paro de sorprenderme y no paro de aprender, y ahora disfruto muchísimo de todas estas anécdotas y estas cosas que me van contando. Ahora volvamos, porque tengo que trabajar, me pagan para esto. Volvamos al trabajo
quedaba una síntesis, lo siguiente, que el tema de la convocatoria de elecciones lo toma al PRO en un proceso de organización partidaria, con lo cual, indudablemente, una reunión hoy de Cambiemos con el ARI y el radicalismo no va a poder ser en función del PRO con las autoridades constituidas, sino con el interventor, y no sé cómo soy. Quiero decirte que entre las consecuencias o efectos de esta convocatoria tan sorpresiva, genera también para el PRO esa circunstancia, nada más que eso.
Bien, vamos a seguir analizando, porque esto me parece que va a dar para mucho, ¿eh? Remo, gracias por haber venido, te espero el jueves que viene.
Vengo el jueves, pero con una condición.
Dale, ¿cuál?
Vamos a darle 10 minutos al tango.
Seguro, seguro. Acá me prometen que sí. Dale, ya volvemos.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón del día de aquella coqueta y burlona mujer.